Señor, te damos muchas gracias porque vos obras con amor. Seguís obrando esta noche en medio nuestro. Amén. Bueno, el título de la charlita de hoy, de la reflexión de hoy, se llama Silencio, por favor. ¿Saben qué pasó un día como hoy? Hace 193 años. Sí, ¿cierto? ¿Saben o no? Hace 193 años, un día como hoy. ¿Saben qué pasó? Bueno, entonces les tengo que contar. Resulta que un hombre que trabajaba siendo director de orquesta contrae matrimonio. A los 2 años de estar casado, nace su primer hijo, una gran alegría para la joven familia. Pero al poco tiempo el bebé muere. Un año después, les nace otro hijo. El matrimonio tendría luego 5 hijos más, de los que solo sobrevivieron 2. El padre, que había comenzado con problemas con el alcohol, quería que su hijo mayor fuese un niño prodigio. Así que los obligaba a estudiar el piano, órgano y clarinete desde chiquito. El pasar tantas horas frente al instrumento lo convirtieron en un nene con terribles problemas para socializar con otros chicos de su edad. Cuentan que a mitad de la noche el padre iba y lo sacaba de la cama para que se pusiera a tocar el piano. Imagínense al día siguiente en la escuela, no entendía nada, estaba re cansado. Así que el padre le pareció muy buena idea que el chico dejara la escuela. Así que se lo puso a que estuviera con el instrumento todo el día. El padre pierde su trabajo de director de orquesta por causa de sus problemas con la bebida. El nene crece, a los 7 años ofrece su primer concierto y es ahí cuando comienza a estudiar con los mejores profesores de su ciudad. A los 11 años publica su primera obra y empieza a conocer a gente importante, entre ellos gente de la realeza. Cuando tenía 17 años, un conde lo convence de que viaje a la capital a estudiar, de que él lo ayudaría haciéndose cargo de todos sus gastos. Así que el chocho, pero al poquito tiempo, su mamá enferma de tuberculosis y mediante una carta su padre le suplica que vuelva a su ciudad. La madre muere ese mismo año, y su padre cae en una depresión y sus problemas de alcoholismo se agravan hasta que terminan encarcelándolo. El joven músico tiene que hacerse cargo de mantener a sus 2 hermanos durante 5 años, año en que finalmente muere su padre estando aún preso. Tras este difícil periodo de su vida, se muda nuevamente a la capital y comienza una etapa exitosa como músico. Compone música, mucha música, mucha música. Y entre ellos la corte, la nobleza y la iglesia se agarraron de su música. Vamos a abrir las Biblias en Filipenses capítulo 1. Después terminamos la historia de esto, ¿sí? Vamos a leer 3 versículos como para entender un poquito de qué se, cuál es el contexto acá de lo que Pablo le habla a esta gente que vive en Filipos. La carta arranca, los primeros 2 versículos son los típicos, los habituales saludos de Pablo a la audiencia o a los destinatarios de las cartas. Y después continúa con un agradecimiento, que es lo que vamos a leer, ¿sí? Capítulo 1, versículos 3 al 6. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esta noche nos vamos a quedar con este último versículo, ¿sí? Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Vemos a un Pablo que muchas veces, va, que habla como muchas veces nosotros hablamos. Onda. Bueno, miren, si Dios quiere, capaz que, siempre y cuando sea su voluntad, no sé, uno nunca sabe lo que Dios va a hacer, pero quizás si le pedimos con fe, quizás no. No sé, bueno, que Dios haga lo que Él quiera. ¿Arranca así, Pablo? No, ¿cierto? Arranca diciendo, estoy seguro de que Dios, quien arrancó, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que, les cuento, esta es la primera de las tres buenas noticias. Hay tres buenas noticias esta noche, esta es la primera, ¿sí? Dios arrancó una obra en ustedes. ¿Sabían toda esa noticia? ¿Sí? ¿Todos sabían que Dios arrancó una obra en ustedes? Buenísimo. ¿Qué obra? Bueno, una obra espiritual, ¿sí? Por ahí en Efesios, en otra parte, Pablo por ahí lo escribe con otras palabras que dice que vayan creciendo hasta llegar a ser como Jesús. Re difícil de entender eso, ¿cómo ser como Jesús? Es como bastante bravo. Entonces, me parece que este versículo por ahí es un poco más fácil, es un ejemplo un poco más claro. Y me parecía que lo podíamos ver por ese lado esta noche. Primero, ¿qué es una obra? Puede ser una casa, una escultura, una pintura, un poema. ¿Saben de dónde viene la palabra obra? ¿Cómo? Viene del latín ópera, ¿sí? ¿Qué es lo que es ópera? No, la oblea, me dicen allá. No. Ópera, también, son las obleas, ¿sí? Pero ópera significa trabajo. De ahí vienen los operarios, cálculo, ¿sí? Así que Dios empezó un trabajo en cada uno de nosotros. Recién les dije que vamos a ver algo que pasó hace 193 años, un 7 de mayo, ¿sí? Bueno, el 7 de mayo del año pasado estábamos en la jornada de reflexión. Y vino Siegfried Sander Wolf y dijo algo que me llamó muchísimo la atención. De todas las criaturas y creaciones que se describen en las visiones acerca del cielo escritas en la Biblia, hay una sola obra celestial que Dios ha decidido compartirla con nosotros en la tierra: la música. La repito, de todas las criaturas y creaciones que se describen en las visiones acerca del cielo escritas en la Biblia, hay una sola obra celestial que Dios ha decidido compartirlas con nosotros en la tierra: la música. Entonces me parecía una buena oportunidad para compartirlo, para comparar esta obra que Dios ha hecho con una obra musical. Así que lo primero que vemos es que Pablo está seguro que Dios empezó a escribir la buena música en cada uno de nosotros, ¿sí? Vamos a ir un poquito con la historia del chico este. Creo que ahora lo descubren, ¿sí? Resulta que cuando este joven tenía 26 años, comienzan a atacarlo unos fuertes dolores de oído. Lo que unos años más tarde acabaría en una sordera total. En esos años, la sordera era una sentencia a la soledad y el aislamiento. Un músico que no puede escuchar, me hacía acordar a la frase esta de Maradona después del Mundial 94, que dice, me cortaron las piernas. ¿Se acuerdan de esa frase? Frase célebre, ¿sí? Lógicamente empezó a pensar en el suicidio como escape a su sufrimiento, Y es que además de la sordera, también padecía una enfermedad crónica que le daban unos terribles dolores abdominales. Durante 20 años prefirió alejarse de la vida social. Más tarde dejó escrito que por el único motivo que no se quitó la vida fue porque en su cabeza había demasiada música para dar al mundo. Continuó escribiendo música, mucha música. Ya iban 3 años de no escuchar ningún sonido. Y le hacen un encargo. Le piden que él escriba una obra grande, ¿sí? Y él le dijo, bueno, para el año que viene la tengo. Pasó el año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 4, pasaron 5 años, y del maestro, ni noticia. El maestro, el autor, no parecía. Y es que el maestro no nos escucha. ¿Se acordará de nosotros? ¿Tendrá en cuenta todavía nuestro pedido? Quizás no haga nada. Quizás las obras del maestro fueron el pasado y tenemos que disfrutar eso. Pero hoy, hoy hay silencio. Pero llegó el 6º año. Y un día como hoy, hace 193 años, el 7 de mayo de 1824, Ludwig van Beethoven mostraba al mundo esto que vamos a escuchar. El volumen no es culpa del sonidista, ¿sí? El volumen es culpa del sordo. Las preguntas que el mundo se hacía acerca de la actividad de Beethoven. ¿No le suena conocida? Señor, obra en mi amigo. Señor, trabaja en mi familia. Te entregamos nuestro trabajo, la salud. Obra en los políticos. Obra en la enfermedad. Señor, la educación, la violencia. Señor, vos comenzaste la obra un día ahí en mi familia. ¿Pero qué pasó? ¿Se fumó eso, esa ilusión que tenía, ese sueño que parecía que vos venías y actuabas? No, no pasó nada. ¿El Señor, el Maestro, nos escuchará? ¿Se acordará de nosotros? ¿Tendrá en cuenta nuestro pedido? Quizás el Señor no haga nada. Quizás las obras del Maestro fueron en el pasado. Pero hoy, hoy hay silencio. Sin embargo, Pablo sigue y nos dice, el Señor está escribiendo. El Señor continúa trabajando en su obra. Bueno, el Señor está escribiendo. En este momento el Señor está escribiendo. Muy buena noticia, ¿sí? El Señor no está escondido. Dios no nos abandonó, no dejó de trabajar con nosotros. No dejó su obra en un cajón. Y mejor todavía es que aún no la terminó. El maestro sigue en actividad, sigue creando, sigue escribiendo. ¿Le llevaremos un año? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco años? ¿Seis? O muchos más, ¿eh? Así como Beethoven necesitó ese tiempo de silencio para escribir esa obra, Dios muchas veces creo que prefiere el silencio para poder escribir la buena música, la buena obra en nosotros. Bueno, hablando de obra, ¿qué les gustó? No digan, sí, porque les dije quién era. ¿Sí? ¿Les gustó o más o menos? Da miedo, ¿eh? Es de como de las películas de terror, ¿o no? ¿Qué no? Eso, lo oscuro, fuerte, te debo, ¿qué no? Me están chamullando porque le dijimos que era Beethoven, ¿sí? Si no parece alguna película media... Que alguien va a aparecer en el ropero, seguro. Bueno, lo que no podemos negar, quizás a algunos les gustó y a otros no, está todo bien, ¿sí? Es que una obra gigantesca, una obra impresionante, llena de tensión, llena de momentos oscuros, llena de tristeza, melancolía. Parece que es una obra que refleja el corazón del escritor, de la vida. Esa vida, sí, con éxitos, pero muy golpeada. Les quiero mostrar cómo termina esa obra, ¿sí? Algo para tener en cuenta es que hasta este día, hasta el 6 de mayo o el 7 de mayo, temprano, todas las sinfonías eran instrumentales. Y a él se le había ocurrido meter un coro que cante una letra. Entonces, en este tema, al final vamos a escuchar que va a aparecer un coro. Entre ellos, por ejemplo, Giuseppe Verdi. ¿Saben quién es? No es el que fundó el teatro, ¿sí? Me levanta la mano siempre el mismo ahí. ¿Sí? No tiene que ver. Bueno, le pusieron el nombre del teatro por él, pero otro músico muy famoso dijo que la obra estaba buenísima hasta el final, diciendo: Beethoven, la arruinaste porque las voces no iban, ¿sí? Pero bueno, es una letra bastante larga. Les quería leer algunas frasecitas para entender también que, porque de idioma no vamos a entender un pomo lo que vamos a escuchar ahora. Y decía algo así: oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. Tu hechizo vuelve a unir lo que el mundo había separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Aquel que a la suerte ha concedido una amistad verdadera, quien haya conquistado a una hermosa mujer, una su júbilo el nuestro. Aún aquel que pueda llamar suya siquiera a un alma sobre la tierra. Al gusano se le concedió placer y al querubín estar ante Dios. Abrácense millones de criaturas, que ese beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. Yo no sé si había un Tito una semana antes que habló de eso, que fue parecido a lo que habló el Tito el domingo pasado. La letra sigue: se postran millones de criaturas. ¿No vislumbras un mundo a tu creador? Búscalo más arriba de la bóveda estrellada. Sobre las estrellas tiene que habitar. Hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un padre amoroso. Abrácense millones de criaturas, que ese beso una al mundo entero. La conocían, ¿cierto? ¿Alguien no conocía esta obra? Toda obra tiene que tener contrastes. Si no, es un embole terrible, ¿sí? Vieron que arrancaba muy despacito, terminaba muy fuerte, ¿verdad? Como sonido agudo, sonido grave. Imagínense un cuadro, digamos, busquemos un color alegre, que sea un amarillo, un color medio fuerte, pero pinta todo amarillo. No va a ser muy lindo, ¿sí? Una película por ahí pensada que uno diga, qué lindo sería una película de un padre y un hijo abrazándose, y arranca la película, y empieza el padre y el hijo abrazándose. Hora y media, igual. Malísimo, ¿sí? Pero muchas veces pasa que cuando soñamos nuestra vida y le pedimos a Dios que haga su obra en nosotros, le pedimos una película aburridísima. Le pedimos, Señor, queremos ser felices, queremos que vos acomodes todo bien, que sea todo lindo, que sea todo amarillo, que sea todo abrazo, embole. Y eso es lo que me demuestra que Dios está escribiendo nuestra vida. Porque nuestra vida está llena de matices, llena de contrastes, llena de diferentes emociones. A algunos les pasa que pareciera que la mayoría de las emociones o la mayoría de las cosas que le pasan en la vida serían indeseadas, ¿sí? Y el hecho de que en nuestras vidas haya emociones diferentes, haya contrastes, nos da mucha rabia, nos parece que Dios no está obrando, que Dios está en silencio, que Dios se quedó sordo. Señor, ¿por qué me pasa esto? Tengo un bajón, tengo un embole. Mañana me levanto y digo, ¡ay, qué lindo día! Señor, hoy la verdad que me ha hecho tanto bien. por un ratito, porque ya el ratito ya cambiamos nuevo y nos pasó otra y tenemos que ir al médico y nos dieron el análisis, no nos dio como nosotros creíamos. Fuiste al cajero, no cobraste lo que creía. Va al supermercado, no sale lo que había llevado. Y algo que descubrí cuando me puse a leer un poco acerca de esta obra de Beethoven, sinceramente no conocía casi nada, no lo decía por ahí la biografía, pero pude entender que en ese momento de sordera, en ese momento de silencio absoluto, Dios estuvo sentado al lado de él. Dios estuvo escribiendo su música, pero vemos que también estuvo escribiendo su vida, porque en ese momento que arranca esta obra, tensa, con muchas emociones fuertes, él lo termina pensando en, tiene que haber un padre amoroso. ¿Acaso quién de todos sus oyentes o nosotros? Bueno, por ahí Lana tiró. Quizá Lana sí, parecía que la conocía, pero ¿quién cuando arrancó el tema decíamos, escucha, es el himno de la alegría? Esa obra que arrancó de una forma no parecía que iba a terminar de otra, como terminó, ¿sí? Y algo que no sé si saben es que esta obra no le pertenece más a Beethoven. No es de él. Es tuya, mía. Son como las cataratas del Iguazú, son patrimonio de la humanidad, ¿sí? Un bien para la raza, para todo ser humano. Volviendo a lo que dijo Pablo, podemos decir que somos una canción que Dios abandonó, que Dios dejó en el cajón porque se cansó, ya está, no me sale más nada, no sé cómo terminarlo, estoy flaco, la verdad que me tiene medio cansado. Escribo una partecita y hace otra. No, ¿cierto? Él sigue trabajando en nosotros, sigue escribiendo. Otros pueden decir, Señor, ya terminó su obra conmigo. Señor, ¿ya me dejó completo? Tampoco. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y acá les tengo la tercera muy buena noticia, ¿sí? No hay nadie, ningún ser humano que haya pisado esta tierra, ningún personaje de la Biblia, ni Beethoven, ni el Juan Algarve, nadie está terminado. A todos les falta el platillazo final, a todos les falta el final. Millones y millones de obras están en fila esperando el acorde final. Y muchas veces para un final de obra uno se guarda una parte picante, una parte linda. Y qué lindo esto, que esta imagen que muestra Pablo acá, porque dice que para el final va a entrar el músico estrella. Y por ahí, a diferencia de cualquier artista, que vamos a ir todos, le vamos a pedir una foto, le vamos a gritar. En ese momento, cuando haga entrada Jesús, millones y millones y millones estaremos todos de rodillas. En silencio, seguramente. Dejándolo escribir, presenciando lo que se viene, el gran final, el momento en que estaremos terminados. Y bueno, como para ir concluyendo, creo que tenemos el deber de ser respetuosos, primeramente con Dios. Él te está escribiendo, nos está escribiendo todo, me está escribiendo a mí. Y lo bueno es que Él no está sordo. Beethoven hizo, eso lo hizo en silencio, no sé cómo hizo. Lo hizo enfermo. Esa obra la hizo 3 años antes de morir. Nunca la escuchó, ¿no? Les tiro un dato que no tenía pensado contar, pero dicen que cuando lo invitan a la presentación, él no quería mostrarse en público porque era como muy humillante para él que lo vieran en esa condición. Se queda en un palco. Bueno, le insisten a que vaya y se lleva como todas las hojas de la partitura. Entonces ve que arranca y se pone a seguirla, ir escuchando en su mente lo que iba sonando. Y que en un momento le pegan un codazo y lo sacuden y mira qué pasa. Y era que todo el público, todo el teatro estaba ovacionándolo de pie a él. Ni se enteró. Se ve que evidentemente los tocaron más rápido de lo que era, porque si no tendrían que haber terminado más tarde. Pero lo bueno es eso, que el Señor, el creador de la música, el creador de la voz, de toda obra hermosa que hay en el mundo, de todo lo lindo, todo lo bello, todo lo puro, está escribiendo y no terminó. Y en segundo lugar, seamos respetuosos con el que tenemos al lado. No está terminado. ¿Qué le puedo pedir a alguien que no está terminado? ¿Qué le puedo exigir yo que estoy inconcluso a alguien que tampoco terminó? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, dice: Señor, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo: la única obra de Dios que quiero que hagan es que crean en mí.